Salmo 68, siguiendo los números. Por Biblia Mística. 20 de mayo de 2026. El asombroso parecido entre los primeros días de la revolución y los hijos de David después del reinicio, con algunas adaptaciones debido a los tiempos oscuros que vivimos ahora. Salmo 68. Esto les dará ánimo, como a nosotros. Con cariño, Mo. 1. Era alrededor de enero de 1968. El lugar era la pequeña sala de estar de la abuela en su pequeña cabaña en California. Y la pequeña familia estaba de visita allí desde Texas. Habíamos llegado aproximadamente un mes antes, justo antes de Navidad de hecho, y habíamos venido por su invitación y también en respuesta a una profecía que el Señor había dado en Florida el año anterior, en la que había dicho que cuando regresáramos de las Islas del Sol Naciente, las Indias Occidentales, con la abuela, debíamos recoger a Simeón, el hermano que se había quedado atrás, que era Oseas y su equipo de Texas, Caleb y Lidia y demás, y debíamos ir a la Tierra del Sol Poniente y allí. Se te mostrará lo que debes hacer. Nos habíamos retrasado mucho tiempo en Texas, poniendo nuestra casa en orden allí para poder irnos por un tiempo, ya que teníamos la sensación de que el Señor nos iba a usar en California, por lo que Él dijo, como también había profetizado en un motel en Dallas donde nos encontramos con la abuela en el camino antes de que volara a California antes que nosotros. Teníamos la sensación de que el Señor iba a abrir algún ministerio, lo cual obviamente estaba indicando, pero no nos había revelado, ya que en Dallas nos había hablado a nosotros, ese primer pequeño equipo. Y dijo que en la tierra del norte nos había dicho: dividid, dividid, dividid. Que un equipo debía ir a la tierra del sur, que era Joe y su equipo a la feria estatal de Texas, y el otro equipo con la abuela, debía ir a una tierra que no era tuya, Canadá. MB. Me recuerda a la música clásica y cómo se divide en secciones. Una sinfonía puede tener cuatro lo que se llaman movimientos. Y esos movimientos pueden ser rápidos, como los de papá, lentos, como los nuestros, con ritmo de danza o un final. Cada movimiento tiene su propio tempo, estado de ánimo y, a veces, tonalidad. Clave de David. Las óperas, por ejemplo, tienen actos, escenas, arias, recitativos, conjuntos y coros. Un solo movimiento puede contener partes estructurales más pequeñas. La famosa Sinfonía de Dios es de naturaleza histórica y abarca toda la existencia del hombre en la tierra. No soy músico, así que no estoy en posición de explicar cómo Dios compuso su sinfonía, pero esa es la impresión que me dio al leer el primer párrafo de esta clásica carta de Mo. Parecería obvio que nuestro ministerio forma parte del movimiento del fin de los tiempos, nació en la Tierra del Sol Poniente. Y sin duda esa frase puede aplicarse al mundo actual. Supongo que formamos parte de ese movimiento porque ahora mismo tengo en mis manos las palabras de David. Por supuesto, no deberíamos comparar demasiado nuestro movimiento con el inicio, pues nuestra sección de la sinfonía tiene su propio carácter. El movimiento de Huntington Beach se inauguró en el 68 con una energía frenética. El nuestro es lento y tranquilo, y se desarrolla en segundo plano, pero eso se parece mucho a muchas piezas musicales y a la naturaleza misma, la calma antes de la tormenta. Huntington Beach, al igual que todos los movimientos anteriores, es solo uno dentro de la obra clásica de Dios. Podríamos llamar al inicio del movimiento del que formamos parte. El cumplimiento de Mateo 24:14. Seguido en cierto punto por una escena de tristeza, donde todo parece perdido a medida que el movimiento pierde impulso. Luego, la escena comienza a cambiar lentamente mientras el movimiento se prepara para el final. Creemos, y sinceramente esperamos y oramos, que nos encontramos en ese penúltimo periodo de transición, el que precede al crescendo final, que por supuesto es el regreso de Jesús, que conduce al dramático desenlace. La batalla de Armagedón. 2. El Señor incluso nos había dado nombre a las ciudades por las que íbamos a pasar, y ministramos allí en la Expo 67, y luego en Nueva York, y luego hacia el sur hasta Florida, y por revelación el equipo había ido a las Indias Occidentales por debajo de las olas en lugar de por encima de las olas. Por mar en lugar de por aire, como algunos de ustedes nos han oído contar esa historia milagrosa de 10.000 millas de milagros. 3. Después, la abuela voló a Texas para visitar a unos amigos, y nosotros la seguimos. Nos reunimos en un motel de Dallas para una última reunión de oración antes de que partiera hacia California en avión. Allí el Señor dijo: antes les dije que se dividieran, ahora les digo que se unan. Vayan todos, no dejen a nadie atrás, porque todos sus dones y talentos serán necesarios, y todos ustedes serán necesarios para el nuevo ministerio que les voy a mostrar en esa tierra del sol poniente. Lo cual, por supuesto, reconocimos de inmediato como California. Así que la abuela siguió su viaje, y el resto regresamos al rancho y nos preparamos para partir hacia California. Pero nuestros preparativos se retrasaron considerablemente y estuvimos allí 2 o 3 meses tratando de arreglar nuestros asuntos. Mientras tanto, la abuela nos escribía, rogándonos que fuéramos a ayudar a los hippies del sur de California, diciendo que en su pueblo costero había una cafetería regentada por gente de la iglesia, pero no sabían cómo llegar a los jóvenes. Quería que fuéramos y les enseñáramos a ganar almas y a ministrar a los jóvenes. Así que finalmente llegamos justo antes de Navidad, en diciembre, muchos meses después de haber dejado Florida. Pero allí estábamos, sentados en el suelo de su pequeña sala de estar en su diminuta cabaña, abatidos, desalentados y derrotados, un mes o más después de nuestra llegada, prácticamente sin puertas abiertas para nosotros, sin reservas de iglesias para reuniones y casi sin dinero, y éramos unos 8 o 10 tratando de vivir en la pequeña cabaña de 3 habitaciones de la abuela en un callejón trasero. Nadie quería a un pobre grupito de adolescentes tejanos, aficionados a la música, cuando las iglesias del sur de California tenían a todas las celebridades estelares de primer nivel del mundo del entretenimiento gospel a su disposición. No éramos absolutamente nadie, nunca habían oído hablar de nosotros, no pertenecíamos a nada más que al Señor, no teníamos credenciales, ni vínculos denominacionales. Así que solo unos pocos amigos de la abuela nos habían acogido, y habíamos tenido reservas en 1 o 2 iglesias, como Calvary Chapel y Brentwood Chapel, que nos habían aceptado solo porque la abuela nos recomendó. Brindamos asistencia espiritual a pequeños y lamentables grupos de cristianos casi muertos. 5. Durante 2 años, habíamos estado ministrando a jóvenes de todo el país, en parques, en la playa, etc., ganando almas, pero sin tener a dónde enviarlos ni a dónde llevarlos. Era como pescar y luego devolver los peces al mar, era lamentable y casi nos partía el corazón. Lo único que podíamos hacer era decirles que intentaran encontrar una buena iglesia a la que ir, pero sabíamos que no era suficiente. 6. Pero estábamos acostumbrados a ir a las iglesias por la noche para hablarles de nuestro ministerio, para intentar que ellos también hicieran lo mismo y para obtener su apoyo. La única forma que conocíamos de conseguirlo era organizando reuniones en las iglesias y recibiendo ofrendas. No teníamos ni idea de cómo conseguir apoyo de otra manera que no fuera a través de estas reuniones con los feligreses. Pero en California casi no conseguíamos reuniones, así que estábamos prácticamente sin un duro, y habíamos estado un mes o más con la abuela hasta que, a sus 82 años, nos mantenía con su pequeña pensión. Estábamos tan tristes y desanimados que estábamos a punto de darnos por vencidos, abandonar California y regresar al este, donde nos habían recibido mejor, cuando, esa misma tarde, mientras estábamos sentados en el suelo de su pequeña sala, el Señor comenzó a hablar de nuevo, a animarnos, a mostrarnos el futuro y a decirnos que tuviéramos paciencia. 8. Los niños habían seguido dando testimonio en las playas, en las calles, en el desfile del Rose Bowl, etc., pero ganar jóvenes para el Señor era tan desalentador cuando no tenías un redil para las ovejas. No tenías a dónde enviarlos sino a las malditas iglesias. 9. Jamás olvidaré que después del desfile del Rose Bowl, mientras estábamos sentados en el estacionamiento del arca, nos estábamos desanimando porque el Señor no nos había abierto ningún lugar. Entonces el Señor habló y dijo que estaba preparando un lugar para nosotros, pero que aún no estaba listo, y que si tan solo podíamos ser pacientes y esperar, Él abriría la puerta. Ni imaginábamos que tardaría 6 o 7 meses en abrirse la puerta, y que esa puerta sería el club en el pueblo costero de California de la abuela. 10. Pero esperamos y esperamos y nos mantuvimos ocupados para el Señor, dando testimonio, etcétera, con algunas pequeñas reuniones que no dieron casi ningún resultado. Pero aún no había puerta. Ningún nuevo ministerio. Y para entonces ya era finales de enero o principios de febrero. Estábamos realmente desanimados. 11. Pero esa noche el Señor comenzó a hablar. Habíamos convocado una pequeña reunión de oración para informarle a la abuela que íbamos a regresar al este. No había ningún ministerio para nosotros aquí. Todo parecía tan desesperanzador. Y entonces el Señor habló, alabado sea el Señor. Dijo. Cuando no sepas a dónde ir, quédate quieto. Cuando conduzcas tu auto a través de una niebla tan densa que no puedas ver, no sigas conduciendo, oríllate a un lado y espera, quédate quieto hasta que la niebla se disipe y puedas ver el camino. Dijo. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios, y pronto te revelaré lo que debes hacer, ya estoy preparando el camino. Entonces él dijo, abre tu Biblia y te voy a mostrar lo que voy a hacer. E inmediatamente Joú abrió su Biblia y este es el pasaje que el Señor nos dio, la gloriosa predicción de nuestro futuro ministerio. Salmo 68. En aquella noche desolada y desanimada del invierno de 1968. Versículo 1. Levántese Dios, dispersen sus enemigos, huyan también de su presencia los que le odian. Dios mismo iba a levantarse y derrotar a nuestros enemigos, el diablo y las fuerzas de Satanás que tanto nos habían desanimado, las iglesias que nos habían rechazado, los cristianos que no habían escuchado. Versículo 2. Como se disipa el humo, así disípalos a ellos. Como la cera se derrite ante el fuego, así perezcan los impíos ante la presencia de Dios, alabado sea Dios. Dios iba a disipar las nubes y el humo que ahora nublaba nuestra visión, la densa niebla de frustración en la que nos encontrábamos y las fuerzas satánicas que nos habían oprimido, y nos iba a liberar y dispersar. Alabado sea Dios. Versículo 3. Pero que los justos se alegren, que se regocijen delante de Dios, sí, que se regocijen con gran alegría. No debíamos estar cabizbajos, murmurando ni desanimados. Debíamos alabar al Señor y agradecerle por las gloriosas victorias futuras que nos daría por fe, aunque no las viéramos ahora. Jamás olvidaré cómo aquella reunión de oración se convirtió en un servicio de alabanza al terminar este pasaje. Versículo 4. Cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos por su nombre J.A.H., y alegraos delante de él. Dios obtiene sus mayores victorias de la aparente derrota. Y a menudo las trae por el camino descuidado de la alabanza. Cuando las cosas se vean más oscuras, no mires hacia abajo. Mira hacia arriba. No murmures ni te quejes. Comienza a alabar al Señor, y a menudo alabarás para salir del pozo en el que el diablo intenta arrojarte. El Señor ama la alabanza, el Altísimo y Santo habita en las alabanzas de su pueblo. La fragancia del Señor está en el perfume de las alabanzas de sus hijos. Alabado sea Dios. Versículo 5. Padre de los huérfanos y juez de las viudas es Dios en su santa habitación. Ahora Dios comenzaba a darnos una muestra de lo que iba a hacer con nosotros en un futuro cercano, el ministerio que estaba a punto de darnos. Realmente no lo comprendíamos entonces, pero ahora, al mirar hacia atrás, nos damos cuenta de lo que estaba hablando. Iba a usarnos para mostrar su compasión por la generación abandonada, la generación perdida, esas pobres ovejas errantes dispersas y sin pastor, la generación hippie, los no amados, rechazados y huérfanos, los huérfanos del Espíritu que esperan el amor de Dios. Un pequeño comienzo a través de nosotros, que resultaría en la creciente ola actual del poderoso movimiento de Jesús entre la juventud del mundo. Aleluya. Alabado sea Dios. Las viudas parecen simbolizar a los abandonados, los desatendidos, incluso a aquellos que ya son cristianos, pero no tienen esposo, ni hogar. Los verdaderos y sinceros cristianos que no han encontrado, pero buscan, la verdad y el verdadero camino de Dios, pero no lo han encontrado en la iglesia, esa parte de su esposa que son como viudas sin hogar. Los más humildes de la tierra, los sinceros, los que buscan. M.B. La comparación puede sentirse bastante real si uno se lo propone. Estaba leyendo el párrafo 16, y fue alrededor de 2016 cuando comenzamos a retomar las cartas Mo con la ayuda de la serie de reflexiones de John. Dios seguía siendo el padre de los huérfanos y juez de las viudas. No había dejado de hablar, simplemente hubo un cambio. El movimiento del que formábamos parte estaba atravesando un periodo de transición, preparándose para lo que podría llamarse bajo las olas, donde el movimiento, antes poderoso, espectacular y dramático, estaba pasando a un tono más sobrio en preparación para el gran final. 17. Y Dios nos ha usado con algunas de ellas, y muchas de estas humildes viudas de Sarepta ahora apoyan su obra. De hecho, fueron varias de estas humildes viudas quienes, en los primeros días de este ministerio, nos enviaron sus pequeñas ofrendas por correo para apoyarnos, cuando las iglesias nos rechazaban. Fueron las ofrendas de estas viudas las que nos permitieron seguir adelante. Alabado sea Dios. Casi todas estas ofrendas provenían de viudas, algunas de ellas pensionistas y residentes en asilos. ¿Cuántas viudas usó el Señor para apoyarnos? 18. En otra ocasión el Señor dijo específicamente que las viudas de Sarefat nos alimentarían. Cuando estábamos en Texas en el 67, al comienzo de ese viaje de 10.000 millas de milagros, el Señor nos dijo que nuestro primer paso sería hacia el norte para ir en ayuda del poderoso Howe y su pequeño equipo en Wisconsin, quienes estaban ministrando en las ferias estatales en cooperación con los empresarios cristianos. El Señor dijo que Jonatán y su escudero se habían expuesto a los filisteos, al mundo, en esas ferias estatales, y que los hebreos habían salido de sus escondites en las rocas para burlarse de ellos, de los hebreos, del sistema religioso, de los llamados cristianos, diciendo: ¿quién eres, de dónde vienes y cuál es tu doctrina? Y, en efecto, en ese mismo momento lo estaban desafiando, porque el Señor nos había dicho en profecía que si estábamos dispuestos a decir: el Señor nos ha enviado, e incluso a dejar que alguien más se llevara el mérito de nuestro trabajo, como los seguidores de Jesús. Él nos usaría poderosamente. 19. Así que el Señor nos envió a ayudar a H.O., diciendo: subid a ayudar al poderoso con refuerzos, porque os necesita. No teníamos ni idea en este mundo de ir hacia el norte con el arca en otoño, hacia el frío y la posible nieve, la última dirección que habríamos elegido naturalmente. Y le habíamos preguntado al Señor: pero Señor, ¿cómo nos alimentarás? ¿Cómo comeremos? Solo le pagan los gastos al pobre equipo de Howe, y ni siquiera nos invitan. Probablemente hasta se resientan de que vayamos, esta gente de la iglesia, lo cual hicieron después. Y el Señor dijo: las viudas de Sarepta te alimentarán allí. Alabado sea el Señor. M.B. Y así es casi exactamente como se sostuvo nuestro ministerio, por las viudas de Sarepta en el frío norte, y así ha sido desde entonces. Ha sido tal como dice papá en el siguiente párrafo, el párrafo 20, en verdad no se necesita mucho si Dios está en ello. 20. ¿Y cuántas viudas de Sarepta ha usado el Señor para ayudarnos, como lo hizo con el profeta de antaño? ¿Cuántas de ellas, casi muriéndose de hambre, han compartido con nosotros lo poco que tenían? ¿Y cuán grandemente las ha bendecido Dios por ello? 21. ¿Necesitamos ministrar a algunas de estas personas? ¿Qué estamos haciendo para alimentarlas? MB. Bueno, Jesús ha estado ministrándoles. Les ha estado dando el pan vivo para hoy, el vino nuevo para hoy. Es un nuevo día, y Jesús lo está haciendo de una manera nueva. 22. Y ahora, mientras el Señor nos guía a nuestro nuevo ministerio con los jóvenes en California, fueron las viudas quienes nos alimentaron por correo, y sé que Dios las bendijo por ello. Habrá muchas almas en el cielo como resultado de sus pequeñas inversiones en el reino de Dios. Las pequeñas aportaciones de las viudas que nos mantuvieron en esos días de escasez, que literalmente nos salvaron de morir de hambre en medio de la hambruna. MB. En efecto, muchos millones de almas, y eso es porque lo hemos hecho a la manera de Dios, no a la antigua, sino a la nueva, pasando por las olas subterráneas, o hacia el espíritu, usando las armas que surgieron del inicio del movimiento. Ahora estamos bien equipados para desempeñar nuestro papel, que podría llamarse los presagiadores. No se trata de un presagio en el sentido antiguo de la palabra, nuestro Dios es un Dios de cambio, y no siempre sigue el mismo patrón. Sin embargo, su objetivo no ha cambiado, sigue avanzando hacia su meta. Versículo 6. Dios establece a los solitarios en familias. Él saca a los que están encadenados, pero los rebeldes habitan en tierra árida. Ciertamente, esto es exactamente lo que Dios ha hecho. Él ha colocado a estos jóvenes solitarios en estas familias de la comunidad, los ha liberado de las cadenas de la esclavitud de Satanás. Pero la gente de la iglesia aún habita en la tierra árida que ellos mismos crearon, debido a su rebelión contra la verdad. MB. Es la palabra la que establece a los solitarios en familias. Nosotros, como los hijos de Israel de antaño, fuimos dispersados por los vientos, pero hoy estamos reunidos de nuevo, y aunque todavía solitarios en un sentido físico, estamos unidos por su palabra. Versículos 7 y 8. Oh Dios, cuando salías delante de tu pueblo, cuando marchabas por el desierto, Selah, la tierra tembló, los cielos también se estremecieron ante la presencia de Dios, incluso el mismo Sinaí se conmovió ante la presencia de Dios, el Dios de Israel. El Señor estaba indicando que marcharía delante de nosotros y nos guiaría, y sacudiría la tierra a nuestros pasos, y ciertamente tiemblan ante el trueno de nuestros profetas y nuestras poderosas marchas, el trueno de nuestras varas, mientras Dios truena sus advertencias sobre ellos a través de nosotros, alabado sea Dios. MB. Alguien debe representar esta escena, que se llama el desierto. Nuestros instrumentos, los flautines, son pequeños e insignificantes aquí en el lado físico de la gran orquesta de Dios. Como parte de la sutil introducción, introducimos la tensión, el silencio inquietante, el brillo lejano de un movimiento mayor que se avecina. Pero a medida que ese gran evento se acerca, nuestro estado de ánimo cambia a una energía nerviosa mientras nuestras notas comienzan a ser recogidas por el resto de los instrumentos en el lado espiritual del velo. El flautín tiene un sonido muy brillante y penetrante, por lo que nuestro gran compositor nos ha colocado en este punto específico de la penúltima escena para agregar el brillo, la emoción y las texturas agudas chispeantes por las que el flautín es conocido. Y junto con el resto de la orquesta, corremos hacia la batalla con un colorido de estilo militar y el crescendo se multiplica por 100. Versículo 9. Tú, oh Dios, enviaste unas lluvias abundantes, con las cuales confirmaste tu heredad cuando estaba cansada. Este versículo era sin duda para nosotros. Nosotros, su herencia, estábamos tan cansados y desanimados, tan secos y necesitados de refrigerio, cuando Él comenzó a derramar su espíritu y bendición sobre nosotros a través de nuestro ministerio a los hippies y jóvenes olvidados de California. Nunca había visto tal derramamiento de su espíritu como el que pronto presenciaríamos entre los jóvenes que comenzaron a ser llenos de su espíritu casi tan rápido como fueron ganados, con muchas manifestaciones y mensajes poderosos en ese pequeño grupo. MB. Jesús sin duda está derramando su espíritu en estos días de calma antes de la tormenta, con docenas de profecías y llaves que se están derramando. Y creo que cuando los demás flautines comiencen a tomar su parte en este periodo de transición posterior al 4 de abril, el mundo va a sentir el impacto. Los hijos de David no están dormidos, están en una tranquila preparación antes de la tormenta, eso es todo. Versículo 10. Tu congregación ha habitado allí, tú, oh Dios, has preparado de tu bondad para los pobres. Incluso congregación sonaba grande entonces, para nuestro pequeño grupo, pero Dios pronto nos mostraría cómo iba a proveer para muchos pobres, a través de nosotros, muchos jóvenes pobres y desolados, tanto espiritual como materialmente, y también para nosotros, en el proceso, que ahora estábamos casi en la ruina. El que cuida del pobre presta al Señor, y ciertamente Él le pagará. Y ciertamente lo ha hecho. MB. Ahora, en relación con el número de párrafo y el año en que estamos, el 26, hasta ahí me atrevo a llegar. Esa era nuestra historia hasta la fecha, como se me ha mostrado en esta interpretación del Salmo 68. Ahora leeré los párrafos restantes, y tal vez podamos ver si Jesús tiene algún secreto que desee revelar en este momento. Versículo 11. El Señor dio la palabra, grande era la compañía de los que la publicaban. Sabíamos que teníamos el mensaje, pero este versículo casi nos asustó. Ya nos costaba bastante tener fe para nuestra pequeña familia, sin tener que preocuparnos por toda una compañía de editores. Sabía que esto significaba que seríamos muchos, muchísimos más, y realmente no quería la responsabilidad, pero sabía que Dios nos la daría, quisiéramos o no. Alabado sea el Señor. Y ciertamente lo ha hecho, y esto es solo el comienzo. De hecho, hay muchas grandes empresas del mundo que nos ayudan a publicarlo. Algunos de los periódicos más importantes del mundo han publicado nuestra historia, algunas de las editoriales más grandes, estaciones de radio y televisión, y las compañías de redes, alabado sea el Señor. Versículo 12. Los reyes de los ejércitos huyeron rápidamente, y la que se quedó en casa repartió el botín. Pude ver entonces equipos que salían de sus bases por todo el país, liderados por los reyes del Señor, ustedes, sus hijos, difundiendo la palabra por toda la tierra, mientras eran dirigidos por el Señor en sus hazañas de despojar a los egipcios de su botín más valioso, sus mayores riquezas, sus tesoros más preciados, las almas y las vidas de sus jóvenes. Versículo 13. Aunque hayas estado entre las ollas, serás como las alas de una paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro. Aunque la iglesia nos había echado a la basura, Dios nos iba a dar alas para ascender a los cielos en este nuevo ministerio, una gloria como nunca antes habíamos conocido, alturas ministeriales que jamás habíamos imaginado. Versículo 14. Cuando el Todopoderoso dispersó reyes en ella, era blanca como la nieve en el salmón. Apenas estamos empezando a comprender y a entender realmente el significado de este versículo. Pero, ¿a qué llamó el Señor blanco? A la cosecha, ¿verdad? Él los está dispersando a ustedes, reyes, por la tierra en los campos de cosecha, para que la recojan para su gloria, aleluya. Versículo 15. El monte de Dios es como el monte de Basán, un monte alto como el monte de Basán. El monte de Basán era la morada de Águel gigante. Era una montaña al otro lado del Jordán, entre sus enemigos. Estos montes representan gobiernos. El monte del Señor nos representa a nosotros, su pueblo, sus hijos. Dios está diciendo que va a elevar su monte tan alto como el monte de los enemigos, como los gobiernos del mundo. Una nueva nación. De hecho, incluso más grande que las montañas que se oponen a nosotros. En una profecía reciente, incluso nos ha dicho que somos la única nación en la tierra que él reconoce, y todos los demás son impostores y usurpadores. Porque somos el reino de Dios. Versículo 16. ¿Por qué saltáis, oh montes altos? Este es el monte en el que Dios desea habitar, sí, el Señor habitará en él para siempre. Intentan saltar y enaltecerse, pero nosotros somos a quienes el Señor ha enaltecido. Versículo 17. Los carros de Dios son 20.000, miles de ángeles, el Señor está entre ellos, como en el Sinaí, en el lugar santo. Buenas noches. 20.000 carros. Jet ya tiene suficientes problemas con 20 o 30. Esto es solo el principio. Menuda caravana serían 20.000 carros. Apenas estamos empezando, alabado sea Dios. Nosotros también somos sus ángeles en la tierra, sus espíritus ministradores, sus santos. En Daniel se nos llama la hueste celestial. Véase también Apocalipsis 22:8-9. Versículo 18. Ascendiste a lo alto, llevaste cautiva a los cautivos, recibiste dones para los hombres, sí, también para los rebeldes, para que el Señor Dios habitara entre ellos. La recaptura de los cautivos. Lo que le pertenecía por derecho, lo ha recuperado. Los jóvenes eran cautivos del diablo. Ahora Dios los ha recapturado, a aquellos que eran sus hijos antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Recibiste dones para los hombres, de los hombres. O podrías decirlo así, recibiste a los hombres como dones, dones que complacen mucho al Señor, las vidas y los corazones de los hombres. Siempre había una gloriosa presentación de dones ante el Rey Conquistador. Nosotros, el ejército victorioso de Dios, pondremos a sus pies, a los pies del Rey Conquistador, las almas que hemos recapturado del enemigo. 35. O podrías interpretar esto como los dones del Espíritu Santo que Él nos ha dado. 36. También los rebeldes. En Laurentide tuvimos predicciones de que, a través de nuestro ministerio y los juicios del Señor, la iglesia rebelde se arrepentirá, y el Señor tendrá misericordia y perdonará. Versículo 19. Bendito sea el Señor, que diariamente nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Selah. Desde el momento en que dejamos de ir a las iglesias y no pudimos obtener ofrendas, el Señor comenzó a proveer de las fuentes más inesperadas. Fue asombroso. Lo siguiente que sucedió fue que recibí un cheque por correo de más de 500 pesos, la mayor cantidad de dinero que había tenido en mucho tiempo, de la compañía de seguros como pago final de un reclamo que habíamos tenido por el huracán Donna en las llaves de Florida 8 años antes. La compañía de seguros había quebrado y estaba bajo la administración del Estado, y el Estado finalmente estaba pagando estos reclamos muchos años después. Por lo tanto, fue una sorpresa muy grata e inesperada. Fue un milagro que me llegara, porque lo enviaron desde nuestra antigua dirección en Florida. Muchas veces le había preguntado al Señor por qué no llegaba el dinero, y él siempre parecía decir: no te preocupes, lo recibirás cuando más lo necesites. Así que fue una verdadera muestra de aliento saber que si tan solo salíamos a ayudar a los niños, él cuidaría de nosotros. Es tan evidente que Dios nos ha bendecido, provisto y colmado de sus beneficios por nuestra obediencia. Versículo 20. El que es nuestro Dios es el Dios de la salvación, y a Dios el Señor pertenecen las salidas de la muerte. Predicamos el verdadero mensaje de salvación, salvación total, cuerpo, mente y espíritu, y Dios ha rescatado a estos niños que vinieron de las mismísimas puertas de la muerte y del infierno. Como los reyes de antaño, me vestía con harapos y bajaba a espiar la tierra en el pueblo costero de California, con mi boina y mis gafas oscuras, y bajaba y miraba por la ventana de esta cafetería y les preguntaba a los niños que pasaban: ¿qué está pasando ahí dentro? Y ellos respondían: oh, solo una especie de iglesia para niños, un montón de gente de la iglesia. Entré en el club y me enteré de la situación. Y les dije a mis hijos que bajaran y vieran qué podían hacer en el club, y así fue como empezó todo. Versículo 21. Pero Dios herirá la cabeza de sus enemigos, y la cabellera de aquel que persiste en sus transgresiones. En hebreo original, la palabra para Satanás significa literalmente el peludo, y hemos tenido muchas experiencias desagradables con ese viejo desde el principio. Pero Dios se vengará de nuestros enemigos algún día. Versículo 22. El Señor dijo, yo traeré de Basán, traeré de nuevo a mi pueblo de las profundidades del mar. Una vez más, el Señor enfatiza que está recuperando a sus hijos del cautiverio del enemigo. Ellos le pertenecen desde el principio, pero el enemigo, incluyendo a estos padres impíos, los había secuestrado. Ellos pertenecían a Dios y a nosotros desde el principio. Son estos padres diabólicos quienes los han secuestrado de Dios, pero Dios ahora los está recuperando del diablo y los está reuniendo en su nueva nación, la nación que él reconoce. MB. Tal vez Jesús quiere que alguien comience a enviar estos podcasts o publicaciones de blog a los niños de la SGA. Tenemos niños de tercera generación aquí. Les dimos las cartas Mo, y algunos se fueron, sí, pero algunos se quedaron y decidieron seguir escalando este sendero de montaña tan empinado. Pero les dimos las cartas y les dimos la oportunidad de elegir al Dios de David. Versículo 23. Para que tu pie se moje en la sangre de tus enemigos, y la lengua de tus perros en la misma. Hasta los ángeles en el cielo clamaban al Señor. ¿Cuándo nos vengarás? ¿Cuándo los castigarás, Señor? Apocalipsis 6:10. Versículo 24. Han visto tus pasos, oh Dios, los pasos de mi Dios, mi Rey, en el santuario. El mundo entero está observando lo que Dios hace a través de nosotros. Versículo 25. Los cantantes iban delante, los músicos y los instrumentos lo siguen, entre ellos estaban las doncellas que tocaban panderetas. Esa sí que es una imagen de nosotros con toda nuestra música, instrumentos, bailarines y chicas guapas. ¿Qué tal más panderetas, chicas? Es bíblico. Aleluya. Sé que esta fue una predicción literal de lo que íbamos a hacer, y creo que otras también lo son, como él nos mostró en la profecía de la nueva nación, y Ezequiel y otros. Muchas de las profecías de Dios tienen cumplimientos intermedios. Pero también tienen cumplimientos finales, y realmente creo con todo mi corazón que nosotros somos el cumplimiento final de muchas de estas profecías. Es como si en la Biblia hubiera muchos tipos de Cristo, pero solo un Mesías final, incluso en tiempos de Juan había muchos anticristos, pero solo hay un anticristo final. Hay muchos pueblos de Dios a lo largo de la historia, pero creo con todo mi corazón que nosotros somos el pueblo final de Dios, esta generación, estos hijos de Dios. No hay tiempo para nadie más. Somos el cumplimiento definitivo de muchas de estas profecías. El gran final. Versículo 26. Bendiga a Dios en las congregaciones, al Señor, desde la fuente de Israel. Si hay algo por lo que somos famosos, es por alabar a Dios en las congregaciones. MB. Ahí es donde Jesús nos mostró que debíamos detenernos en el podcast. Y qué número tan perfecto para detenerse. Párrafo 44, versículo 26. ¿No es maravilloso Jesús? Solo hay que seguir los números y todo saldrá bien. Versículo 27. Ahí está Benjamín con su gobernante, los príncipes de Judá y su consejo, los príncipes de Zabulón y los príncipes de Neftalí. El Señor sabía que íbamos a usar estos antiguos nombres tribales, de los cuales las tribus de Israel eran solo un débil precursor y símbolo. Incluso a nuestros pequeños Benjamín, el Señor los mencionó. Versículo 28. Tu Dios ha mandado tu fuerza, fortalece, oh Dios, lo que has hecho por nosotros. Es Dios quien nos da la fuerza y Dios quien lo ha hecho todo. Somos obra de Dios, obra de sus manos. Démosle toda la gloria. Alabado sea Dios. Versículo 29. Por tu templo en Jerusalén te traerán reyes. Nosotros somos el templo y su Jerusalén. Gracias a su presencia en nosotros, su pueblo, los reyes nos apoyan y lo harán aún más en el futuro. Versículo 30. Reprende a la banda de lanzadores, a la multitud de toros, con los becerros del pueblo, hasta que cada uno se someta con monedas de plata, dispersa a los pueblos que se deleitan en la guerra. Dios está reprendiendo al mundo y al sistema a través de nosotros, y los está obligando a servirnos con sus posesiones materiales. Aprovéchalo. Versículo 31. Príncipes saldrán de Egipto, Etiopía pronto extenderá sus manos a Dios. Cada uno de ustedes, jóvenes, es un príncipe para Dios, un joven rey que Él sacó de Egipto, gracias al Señor. Y en otro sentido, Dios nos ha dado jóvenes a quienes el mundo admiraba, príncipes a sus ojos, según sus estándares. Los etíopes negros de esta nación también buscarán al Señor en ustedes. Aleluya. Versículo 32. Cantad a Dios, reinos de la tierra. Cantad alabanzas al Señor, Selah. Si por algo somos famosos, es por cantar y alabar al Señor. Somos la exhortación de Dios para que lo alaben. Incluso cantan y bailan con nosotros en los parques. Versículo 33. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que eran desde la antigüedad, he aquí, Él emite su voz, y una voz poderosa, somos como su voz para el mundo, y una voz poderosa. Versículo 34. Atribuyan a Dios su fuerza, su excelencia está sobre Israel, y su poder está en las nubes. El Señor es nuestra fuerza, nuestro poder reside únicamente en el Espíritu. Aleluya. Versículo 35. Oh Dios, tú eres temible desde tus lugares santos. El Dios de Israel es quien da fuerza y poder a su pueblo. Bendito sea Dios. Somos representantes temibles e impresionantes de Dios para el mundo, porque venimos con la fuerza y el poder del Señor, y están aterrorizados. Pueden burlarse, pero tienen miedo. Es como reírse para ocultar la vergüenza. Se mofan para ocultar su temor, porque saben que somos la voz de Dios. Amén. Alabad al Señor. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, por lo cual nos alegramos. Y aún hay mucho más por venir. Aleluya. Con amor, Mo.